Obviamente puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo desea. Por estos tiempos de lucha por la emancipación de la mujer. Conceptúo en realidad que la mujer de por sí tiene el sexo de poder en este tiempo, pues se halla dentro de la actividad del ciclo femenino, urbano. Considerando estas cuestiones, me parece que el sexo femenino tiene derecho a la tipificación y a la transformación. El sexo femenino debe aprovechar el momento actual en que Urano le está ayudando. Sacar el máximo de provecho de la vibración del planeta Urano. La mujer tiene derecho a pasar a un nivel superior del ser. Y esto es posible sabiendo amar. Amor es ley, pero amor consciente. El amor es el sumum de la sabiduría. Así lo dijo Hermes Trismegisto en su tabla de esperanza. El tres veces grande Dios y libertad. El amor es el fundamento de todo lo que ha sido y será. La mujer mediante el amor no solamente puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás. Por estos tiempos asombra saber que algunas naciones ya están pensando en enviar precisamente comités femeninos a luchar por la paz universal. Tengo entendido que la ONU está considerando muy difícil el problema de la paz y seriamente piensa en promover, sea una especie de propaganda pro-paz mediante comités femeninos. Creo sencillamente que la mujer en estos momentos desplaza a la mujer y tiene dominio, mando completo. Que a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente. Entonces es la mujer la que tiene que regenerar al hombre. El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible. Toca a la mujer, dale la mano al varón, levantarlo. Si el hombre ha perdido actualmente poder, se debe sencillamente a su degeneración. La mujer tiene, pues, en estos momentos, un deber ineludible. Parece el de ayudar a regenerar al hombre y de luchar por la paz universal. Uno de los problemas más inquietantes de la época es el problema sexual. No hay duda de que la sexología en sí misma es fundamental para cualquier civilización. El sexo masculino, repito, se encuentra en estado involutivo, decadente. Ha abusado del sexo. Y esto le ha hecho perderlo. El dominio sobre la Tierra, sobre el universo. El sexo masculino marcha en forma decadente. Cuando uno estudia la energía creadora, la energía sexual, a la luz de un Sigmund Freud, por ejemplo, el actor del psicoanálisis, o un Jung, o un Adler, o a la luz de los tantras sánscritos, tibetanos e hindúes, o posiblemente de la escuela amarilla china, puede descubrir con gran asombro que mediante la energía creadora es posible la transformación del ser humano. La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón. Por eso puede regenerar. La mujer lo que tiene es que conocer un poco más los misterios del sexo. Antes estos misterios se consideraban tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo. Ahora, en los países cultos, el sexo se estudia a la luz de la ciencia. Freud dio el ejemplo con su psicoanálisis. Jung y demás seguidores han demostrado al mundo la realidad de las teorías freudianas. Quiero pues vital tocar ese escabroso punto, ese delicado asunto relacionado con la sexología trascendental, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo. Obviamente, la energía creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que hace, en todo lo que será. La energía creadora permite a las plantas reproducirse mediante sus instintos divinos que vibran y palpitan en el cáliz de la flor. La energía creadora permite a las aves reproducirse, formar sus hijos. La energía creadora permite a todas las especies vivientes del inmenso mar la reproducción siempre intentando. Es una energía como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad. Es una energía que nosotros debemos aprender a manipular sabiamente. Es una energía veloz y constante, más rápida que la mente, mucho más rápida que las emociones, o que el centro, o que cualquier otro movimiento orgánico. Muchas veces me llama el seguido a ustedes, porque hacen, por ejemplo, con un varón, y luego instantáneamente, distintivamente, ustedes simpatizan igual, simpatizan con tal hombre. Se puede servir de complemento para ustedes. Podría merecer su simpatía. Pues no es el complemento que está. De hecho, de inmediato, no despierta en ustedes ningún interés. Lo que asombra es ver la rapidez con que una mujer puede reconocer a un hombre y saber si es que puede servir como complemento de su vida o no. Es cuestión de segundos, de milésimas de segundos. La que demuestra que el sentido sexual es demasiado rápido, más veloz que la fuerza de la mente. O que las actividades y motrices de su organismo. Segundos, una mujer puede reconocer si un varón puede o no servir de complemento para su vida. Esto se ve que la energía creadora fluye y va de un neurón a otro neurón. Las ondas electrosexuales son muy veloces. El centro sexual de una mujer instintivamente capta la realidad de cualquier hombre. Y así se encuentra uno de esos días a uno. Usted ve su cabeza de los valores. cuento, aún teniendo esposa, no se siente en plenitud, no se siente íntegro, no se siente con ella un portal. Se sienten que les falta algo. Suele suceder en estos casos, en cualquier sala, o templo, o calle, fuese el marido, tal o cual mujer, que le simpatiza de inmediato, impresionablemente, falla al cometer adulterio. En el fondo de su ser, es que todas las partes de su propio ser necesitan complementarios. Posiblemente una nueva mujer encuentre algo que antes no tenía, algo que les ayude a complementar. Estos misterios que se relacionan con el sexo y que bien vale la pena conocer. Energía creadora, fortalecida en toda máquina orgánica, y nuestro cuerpo es una máquina. Los ovarios de la mujer son de por sí prodigiosos, maravillosos. Un par de cordones nerviosos se mide siempre desde los ovarios hasta el cerebro. Se enrosca ese par de cordones en la espina dorsal, formando el santo pocho o el canceo de Mercurio. Por ese par de finos cordones nerviosos, que no son completamente físicos, pues en parte podríamos decir son tetradimensionales, asciende la energía sexual propiamente dicha, como fuerza eléctrica, muy sutil, hasta el cerebro. Esta fuerza de por sí llega al organismo a través de diversos procesos. Originalmente se tiene del tercer lado, del Mahachoja. Indubitablemente, para hablar en esta vez en términos cristianos, podría decirle que esta energía es divinal y que el tercer lado físico es lo que nosotros denominamos el puro cristianismo Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo es prodigiosa en todo. El universo entero no podría existir esa fuerza magnífica. Las semillas no lograrían germinar. Los animales sin esa fuerza no se reproducirían. Los árboles no darían su fruto. El universo entero no podría. Así que la fuerza del Espíritu Santo, la energía prodigiosa del tercer logos, es algo digno de ser analizado. Hay escuelas que se han dedicado a tal análisis. Pues existen esas escuelas en todo el Oriente, muy especialmente en el budismo tántrico, el Tíbet. Aprender a manejar ese potencial electrosexual es indispensable cuando en verdad se quiere lograr una transformación. Sin la energía creadora, no sería posible que un par de gametos masculinos que femeninos, es decir, un óvulo y un solo esperma, se integraran para originar una concepción fetal. Bien sabemos nosotros lo que es la función de en el sexo femenino. Indubitablemente. Este último se provoca debido a que un óvulo maduro se desprende del ovario. La herida que queda, pues, de aquel lugar de donde el óvulo se desprendió, sangra. Este es el proceso del menstruo. Indubitablemente, en ese lugar de donde sangra, existe también eso que en medicina se denomina cuerpo amarillo, y que a la larga sirve para evitar una sangría continua. Lo interesante es ver cómo ese óvulo desciende, pues, al útero y aguarda allí el momento de ser fecundado. Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la mujer en realidad de verdad, en forma, digamos, intensiva, el impulso sexual. Cada impulso tiene una mecánica relacionada con la economía de la naturaleza. Y es que el óvulo pide, clama, desea a un solo esperma para que exista una creación más necesaria para los fines económicos del planeta Tierra. En ese estado hay ansiedad de parte del sexo femenino por el masculino. Y esa ansiedad no tiene esa causa, sino el óvulo que desea, cuanto antes, la unión con un zoospermo. Fíjese algo muy interesante. De 3 millones de zoospermos, o de 6 o 7 millones de zoospermos que se escapan durante la cópula, tan solo un afortunado zoospermo logra llegar hasta el gameto femenino. Pierde la cola, penetra completamente dentro del gameto y se inicia el proceso de la gestación. De tantos millones de zoospermos, solo uno logra penetrar en el óvulo. ¿Qué te dice esta operación matemática? Además, tengas en cuenta que el zoospermo lleva en sí mismo 24 cromosomas, que el óvulo lleva otros 24. Entonces, hay 48 cromosomas formando la célula germinal, célula básica, fundamental, de la cual se tiene un nuevo organismo humano. Pero ¿por qué el zoospermo, si solo uno logra entrar en el óvulo? ¿Quién dirige a ese zoospermo? Hay un principio inteligente que lo dirige. ¿Cuál sea? ¿Por qué ha sido seleccionado? Indubitablemente, ese principio inteligente no es otro que la energía creadora del tercer lado, la energía sexual. Entonces hallamos en la energía sexual inteligencia. Esto resulta formidable. Así se inicia el proceso de gestación de 9 meses. Obviamente, la mujer ha sido nacida para la santa predestinación de ser madre. Ser madre en realidad de verdad es un sacerdocio de la naturaleza. Un sacerdocio divino. Inefable. Una madre merece entera veneración de todos los seres que pueblan el universo. la doctrina secreta de Anáhuac. O sea, se rinde culto a las mujeres que mueren de parto. Incuestionablemente, ellas son verdaderas mártires. Se nos ha dicho, pues, en Náhuatl, que ellas van, no al Mictlán como suponen a los otros, sino al Tlalocan, es decir, al paraíso de Tlaloc. Que ustedes piensen que son doctrinas de nuestros antepasados, y que hoy en día estamos muy cristianos y no podemos ya volver atrás. La cruda realidad de los hechos es que está la afirmación de los adeptos náhuatl, o zapotecas, o toltecas, reposa sobre bases muy serias. ¿Con qué derecho nos atreveríamos nosotros, por ejemplo, a refutar la doctrina de nuestros antepasados aztecas? Si nosotros mismos deberíamos de ellos, pues creemos acaso que los españoles fueron más sabios que nuestros antepasados y anáhuac. Y bien sabemos que no. Antes bien ellos vinieron a destruir una cultura. Estuvieron quemando en la plaza pública todos los códices antiguos y privaron al mundo de ricos tesoros esotéricos. Afortunadamente, unos cuantos códices se salvaron. Está permitido a los grandes historiadores mexicanos, a los grandes antropólogos, reconstruir parte de la historia antigua. El Tlalocan, el paraíso, es una realidad. Se ha dicho que las mujeres que mueren de parto, y se afirmó de forma enfática en los tiempos idos, ingresaban pues al paraíso de Tlaloc. Lo merecían, se habían dado su vida por la naturaleza. Habían muerto en el cumplimiento de ese gran sacrificio. ¿Cuál es el de ser madres? Habían cumplido con su misión. Su mujer ha nacido para esa santa predestinación. Cuán grande es la dicha que siente la madre. En ese momento está haciendo el papel de la gran madre natura con todos los hijos. Es una verdadera sacerdotisa. Tiene todo respeto y gran veneración. Es mediante esa energía creadora que bulle y palpita en toda la naturaleza, que fluye por los árboles, que se manifiesta a través de los órganos creadores, de los peces, de los anfibios, de los cuadrúpedos y de las aves que vuelan a través del espacio infinito, como nosotros podemos transformarnos francamente. Si la mujer aprende a manejar esa prodigiosa energía, puede cambiar del nivel de muchas, convertirse en algo distinto, en algo diferente. Ante todo, necesita conocer los misterios del sexo. Ya pasaron los tiempos en que se consideraba el sexo como un pecado. Ya pasaron los tiempos en que el sexo era tabú. Solo así podrá ella transformarse y transformar al mundo. Esta reunión hemos de estudiar a fondo y profundamente la cuestión relacionada precisamente con el problema sexual máximo de la época. No hay duda de que en la cópula química o metafísica para hablar en un lenguaje que no escandalice a ninguna de las hermanas aquí presentes. El secreto de la transformación humana. Cuando la mujer aprende a transmutar sus energías creadoras. De hecho, inicia un proceso de transformación íntima. De hecho, la coloca en un nivel superior del ser. Desgraciadamente, aún por ahí el hombre no solamente se ha degenerado, sino que también ha iniciado procesos degenerativos en el sexo femenino. Ha metido a la mujer por el camino de la fornicación, y hasta de la prostitución. Motivos más que suficientes como para que la mujer aprenda hoy en día a cuidarse del varón. Motivos más que suficientes como para que la mujer estudie los misterios del sexo. Pues así, solo así, podrá no solamente ella transformarse, sino transformar al varón. La fórmula química o metafísica. Incuestionablemente está relacionada con la gran cópula universal. Bien sabemos que el eterno masculino hace fecundo el eterno femenino para que surja la vida en todo el universo. Esto es indubitable. Estos dos principios pertenecen a los divinos. Con justa razón, si no es más de día, existen dos vástagos de toda seriedad. El uno viene de arriba, de Urano, y es masculino. El otro asciende, y es femenino. En la unión de estos dos vástagos está la clave de todo poder. Observen ustedes el signo de la Santa Cruz. Dos palos cruzados. El uno es vertical y representa el principio masculino. El otro es horizontal y representa un sexo femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de la redención. En una antigua escuela de misterios griegos se menciona un acto de fe fisiológico, místico, que puede transformar al mundo y a la humanidad. Para no escandalizar mucho, diría ustedes la clave en latín: initio membri viris in vaginam feminam sine ejaculatio seminis. En todo caso, la inserción, en la inserción del falo vertical dentro del ectis formal, se encuentra la clave de todo poder. Desafortunadamente, tanto varones como mujeres, lo único que han hecho hasta la fecha actual es aprovechar el cruce de esos dos vástagos para la reproducción animal. Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia, de decirle sea y es, así como la mujer es capaz de formar a un Napoleón dentro de su vientre, o a un Jesús de Nazaret, o a un Hermes Trismegisto, para luego decirle existe y existe, y esto pasa a existir, a la luz de entonces. Así también la mujer puede ser capaz de una autocreación extraordinaria. Puede crearse a sí mismo, puede transformarse en algo diferente, con base misma en la fórmula química o metafísica. Lo interesante sería que ella comprendiera el proceso de las energías universales, Incuestionablemente, cuando el varón y la mujer, Adán, Eva, se están amando, cuando se hayan unidos en la cópula química o metafísica, en momentos en que el falas por un vertical se cruza por el este y por pan, las fuerzas religiosas universales, cósmicas, que envuelven a la pareja con una luz muy brillante, luminosa, extraordinaria, esas fuerzas religiosas que fueron capaces de crear el mundo, que hacemos surgir dentro de entre el caos, rodean a la pareja, la envuelven. En tales momentos, hombre y mujer tienen unidos, toman el andrógeno perfecto, el Elohim